the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Sofía Marroquín.
Egunon, buenos días.
Egunon, Sofía. Y Manuel Zubero.
Egunon.
Y Javier Vitoria.
Egunon.
Ponte bien el micro, Javi. 30 años con el micrófono doblado. 30 años yo ya. Bueno, más, alguno más. Alguno más. A los oyentes les voy a decir que pueden utilizar el 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, una jornada, la de hoy, en la que todavía el mundo sigue mirando a Italia. Y sobre todo con ese triunfo, ¿no? El de Giorgia Meloni. No solamente Meloni, porque si los ponemos a todos en coalición, nos encontramos a Meloni, a Salvini, a Berlusconi, que forman un frente de la ultraderecha que con toda probabilidad va a gobernar, puede gobernar Italia, ¿no? Y es un frente más que se le abre a la propia Unión Europea, o se nos abre a todos, pues con la preocupación de por qué está pasando esto y por qué la ciudadanía al final decide que sean este tipo de mensajes los que lleguen al poder. Porque claro, con Giorgia Meloni estamos hablando de un partido neofascista, absolutamente. O sea, claro, lleva hasta el símbolo del antiguo MSI, casi nada.
Sí, yo creo que es para estar preocupados, ¿no? Y quizás detrás de ese triunfo está, bueno, pues por un lado el descontento de un país como Italia, ¿no? Con altos índices de pobreza, con mucha desigualdad, con, bueno, pues con unos últimos años también de políticas quizás que no han sabido llegar a la gente, ¿no? Con medidas que sí que estaban orientadas a, bueno, pues a mejorar la calidad de vida de la gente, pero que tampoco han llegado al público en general, ¿no? Y Giorgia Meloni, pues al final representa esa alternativa que realmente tiene que pone contra las cuerdas a Europa en un momento crítico también en el que necesitamos llegar a acuerdos para poder, bueno, pues superar esta crisis energética y humanitaria que tenemos, ¿no?, con la guerra de Ucrania. Y bueno, es un reto para Europa. Lo vimos en las últimas elecciones suecas también. Hay movimientos muy fuertes de la ultraderecha para posicionarse como primera fuerza, como fuerza que puede entrar en el gobierno en muchos países, y un aviso a navegantes, ¿no? El papel de la izquierda también pues ha sido cuestionado, ¿no?, con su incapacidad de llegar a acuerdos para poder ir en coalición. Y bueno, y unido eso también a la alta abstención, que una vez más pues parece que nos coloca en esa situación que es preocupante, ¿no? Veremos también a partir de ahora qué papel adopta esta coalición de ultraderecha, porque bueno, tiene que saber entenderse con Europa, y veremos también qué políticas son las que finalmente ponen en juego en Italia, donde bueno, pues quizás las personas migrantes y las personas más desfavorecidas van a ser las más afectadas.
Y Manol.
Sí, a mí hay dos noticias que me han sorprendido mucho estos días. Una es el triunfo de la extrema derecha en Italia, y otra que han descubierto una cosa que se llama la ley de la gravedad. Es ironía, ya sé que no, la ironía no se entiende en la radio, pero o sea, no sé qué nos sorprende de lo que está pasando en Italia. O sea, vale, es agobiante que pase, pero llevamos no sé cuánto tiempo, o sea, pues prácticamente ya va para 100 años desde que pues un tipo que se llama Tawney publicó un libro llamado Igualdad en el año 30, lo publicó en el 30 y tantos, y decía que la desigualdad es incompatible con la democracia. Pero es que después de la vimos lo que pasó en el periodo de entreguerras, vimos lo que pasó en la República de Weimar, vimos cuál es el origen del fascismo italiano, del nazismo, o sea, lo hemos visto. Un historiador como Tony Judt, después de el mayor experto en la posguerra europea, lo dice, o sea, si la gente tiene que elegir entre libertad y seguridad, va a elegir seguridad. Los estados de bienestar eran profilácticos, permitieron justamente que todas esas masas que se echaron en brazos de los fascismos, del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, justamente por la inseguridad terrible que vivían, pues bueno, se acomodaran a un sistema democrático. O sea, nuestra antropología no es democrática. Nuestra antropología es básicamente animal y buscamos la supervivencia individual y colectiva. Y cuando esa supervivencia, desde lo más material hasta lo más espiritual, hasta lo más simbólico, pues está en riesgo, y está en riesgo desde hace ya al menos 50 años en esta parte del mundo y en el mundo en general, pues andamos buscando eso, soluciones baratas que nos digan, pues yo te voy a solucionar esto porque sí. O sea, a mí lo que me alucina es que de pronto nos digamos, joder, ¿qué ha pasado? ¿Y cómo ha sido esto, no? O sea, pues es... Y mientras tanto estamos en qué, en que la NASA ha mandado un cohete para a ver si mueve un satélite, por si acaso algún día un satélite,
un meteorito
pega contra la Tierra. Estamos locos aquí. Y mientras tanto la Diputación de Vizcaya va a hacer no sé qué en el antiguo aeropuerto de Sondica para que puedan aterrizar aviones privados. Y la Torre de Vizcaya, que va a ser la innovación no sé qué, y ahora se llama no sé cómo, una cosa muy rara en inglés, que va a ser la que nos va a... Pero, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad nos preocupa lo de Italia? O sea, yo insisto, o sea, yo creo... vale, soy científica social y por tanto a veces me siento mal porque digo, parece que no conseguimos comunicar lo que la ciencia social nos viene diciendo hace decenas de años, ¿no? Y es que hay determinados procesos sociales, políticos y económicos que son incompatibles con la vida en común, y son incompatibles con la vida en común política, que es la democracia. Pero de pronto ahora nos sorprendemos, o sea, es como, yo no entiendo de verdad, o sea, yo no entiendo incluso la forma en que informamos de ello, ¿no? Porque es como si ahora descubriéramos algo que no sabíamos. O sea, lo estamos haciendo mal, estamos alimentando, o sea, lo que pasa en Italia es fruto de lo que, de políticas que estamos tomando fuera de Italia también. Entonces, bueno, pues ya está, ahora que ver cómo, seguramente tampoco será luego para los colectivos, como se decía, de migrantes y tal y cual, va a ser terrible, ¿no? Hay colectivos que sufren siempre, ya sufrían antes también, porque con esto puede pasar un poco como con Trump, ¿no? Que va a hacer un muro. Mientras tanto la gente seguía muriendo.
Obama ya lo había hecho.
Mientras tanto la gente seguía muriendo en el desierto, ¿no? Que estos van a hacer no sé qué, pero si la gente está muriendo en el Mediterráneo, vale. Pero es verdad que es un problema, y es verdad que no quiero frivolizar, es un problema, y es grave que haya pasado, y porque pudiera pasar, no quiere decir que si ha pasado, pues ya está. Pero no sé, yo creo que tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal, y lo que estamos haciendo mal es una sociedad cada vez más desigual, más fragmentada y más atemorizada. Bueno, pues esto es lo que vamos a tener. Y pues lo vamos a tener ahí, lo tenemos en otros sitios y... Bueno, pero podremos tener también al final en España, en Euskadi, en donde sea. Ya está ahí, puedo leer.
No, claro, yo estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que se dice, ¿no? O sea, es verdad, por seguir con la ironía que no se capta, que a veces, también lo he dicho yo aquí en otras veces, pero hay cosas que están ocurriendo que están anunciadas. O sea, es que están anunciadas. O sea, no hay ninguna novedad en lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que lo que se anunciaba, lo que habían dicho los analistas sociales, etcétera, de eso no se sacaban consecuencias, ¿no? Pero, a ver, tú te has remitido Imanol te ha remitido al siglo XIX y al tiempo entre guerras y tal, pero en los años 70, yo creo que fue en los años 60, empezamos a hablar del neoconservadurismo norteamericano, ¿no? Y bueno, ya, eso ya presagiaba cosas, y todas esas cosas que presagiaban entonces están ocurriendo. Y están ocurriendo porque luego a mí, además de todas las cosas que se han dicho, claro, puesto que esta gente está en el poder porque ha sido elegida, habrá que preguntarse también sobre las políticas educativas, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadanía tenemos, ¿no? Porque es verdad esto que tú has dicho de la antropología. Pues es verdad, pero supongo que se puede domesticar al animal que llevamos dentro, ¿no? O se le puede educar, digámoslo, de cualquier... Creemos lazos, que decía el Principito, ¿no? Bueno, y sin embargo nos hace decir, nos contenta. A veces parece que donde está la clave es si vamos a tener ordenadores en las escuelas, ¿no? O algunas otras cosas de estas. A mí me parece que hay un problema de conciencia cívica, y la conciencia cívica, como se ha dicho, no nace espontáneamente del corazón humano, espontáneamente no, sino que hay que trabajarlo y hay que educarlo y hay que sacar lo mejor que también está en el corazón humano, que es esa conciencia cívica y esa conciencia solidaria, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que nos está fallando fundamentalmente. Bueno, y luego además, pues a mí hay otra cosa que me llama la atención, bueno, que me subraya estas cosas, y es que también últimamente, en los últimos 10 años, los últimos 6 o 7 años, se ha hecho el diagnóstico de que estamos en un tiempo de incertidumbre, marcado por la incertidumbre, ¿no?, hacia el futuro, lo cual evidentemente genera muchas reacciones espontáneas, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta también a la hora de afrontar las políticas sociales y las políticas culturales, etcétera, ¿no? ¿Cómo ayudas a la gente a afrontar ese sentimiento de inseguridad que tiene con respecto al futuro, ¿no? Y que es increciendo, ¿no? Bueno, esto es lo que a mí me parece. A mí me parece grave lo que ocurre, pero hay que mirarse en profundidad para saber por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? Esto no ha caído del cielo, ¿no? Vienen de Marte esta gente, ¿no? Y llega aquí... no es que le ha tocado la lotería a unos. No, esto no es así. No es que es un problema de suerte.
además de lo que comentas, Javi, ¿no? De la toma de conciencia, la conciencia crítica sobre qué es lo que pasa en el mundo y qué soluciones podemos plantear, yo creo que aquí una vez más entran en juego también todos los, bueno, pues los poderes mediáticos, ¿no? Cuando estamos calificando a esta coalición y sobre todo al partido de Meloni como centro derecha, en algunos casos ellos mismos se hacen llamar así, realmente estamos mintiendo y estamos haciendo un flaco favor a lo que es realmente un partido de centro, un partido de derechas más tradicional, ¿no? Y creo que ahí hay una responsabilidad, como muchas veces hemos hablado en esta tertulia, de los medios de comunicación que sistemáticamente blanquean opciones políticas que de por sí no entiendo, y es mi parecer, no todo vale en política, ¿no? Entonces, cuando alguien se presenta como una fuerza política bueno, pues fascista en primer lugar, ¿no? Pero que tiene unos valores que van en contra de la democracia y de los valores, bueno, que podríamos compartir como sociedad que quiere, pues claro, pasa que depende de lo que quieras también, ¿no? Pero que apuesta por el bien común, pues realmente estamos ante una opción política que debería ser mucho más cuestionada de lo que es, ¿no? Y lamentablemente eso no existe, o sea, eso no ocurre. Estamos muy acostumbrados nos estamos acostumbrando a que este tipo de opciones políticas las veamos tan normales y tan elegibles como otras, ¿no? Y creo que ahí, bueno, pues hay una responsabilidad de los medios de comunicación clarísima, hay una responsabilidad del resto de partidos también, que no les duelen prendas en aliarse con unos y con otros, ¿no? Por acceder al poder, y hay una responsabilidad de la ciudadanía que al final, entre la abstención, el malestar y el miedo, pues decide votar estas opciones que al final, bueno, pues lo que traen, veremos a ver lo que traen, pero lo que normalmente traen es todavía más desigualdad y más pobreza, ¿no? Y sobre todo violencia y sobre todo, bueno, pues probablemente soluciones que sigan beneficiando a los más poderosos.
Sí, antes cuando veníamos aquí estabais entrevistando a Carlos sí. Vargas de Cáritas. Lo digo no porque haya tenido alguna participación en ello, porque hemos sido muchas las personas que hemos participado. María Silvestre, Sabera Yerdi, Cristina Lavía, Maíz Zahola, bueno, mucha gente, Patricia Campelo también, pero los dos últimos informes FOESA, hay dos capítulos en los que yo creo que se dan claves para entender lo que iba pasando. O sea, esos círculos del malestar ciudadano que van generando distintas salidas posibles, ¿no? Hay una salida que sobre todo en 2014, en el informe de 2014, se veía como más claramente, que era esa salida de la indignación que se dirigía frente a la casta, frente a la riqueza, frente al no nos representan, y era una salida de la indignación progresista que se dirigía hacia quienes realmente están tomando decisiones como eso, como pues quitar los impuestos a las personas más ricas, hacer determinadas cosas, no preocuparse de las familias y tal. Pero en el informe de 2019 se ve claramente que esa indignación, porque la indignación, o sea, vivimos en un ciclo de indignación, no la indignación que no se ha acabado, empezó con la crisis de 2008 y continuamos en ese ciclo de indignación, pero a través también a veces de operaciones mediáticas, como se decía y tal, pues el destino de la indignación ha cambiado y ya no estamos tan indignadas, tan enfadadas con la gente que toma decisiones en contra de las mayorías sociales, y estamos volviendo nuestra indignación hacia las personas migrantes, no sé cuántos.
¿Es una indignación inducida entonces?
Bueno, todas las indignaciones son inducidas, hay que explicarlas, hay que narrarlas. O sea, cuando, si no es una rabieta, una indignación, un cabreo que no está narrado, que no está orientado, que no está explicado, que no está expresado de una manera un poco más racional, es una pura rabieta. Entonces hay una rabieta al principio, nos están pasando cosas y tal y cual, y eso se explica, nos lo explicamos y nos lo explican también. Bueno, pues seguramente en este momento nos están contando una historia de nuestra indignación, de por qué tenemos que estar cabreadas y contra quién, que no es la que nos contábamos colectivamente en 2014, entre 2008 y 2014. Bueno, ahora es otra gente la que nos está contando esa historia. Bueno, pues tendríamos que ser capaces de crear narrativas también que digan: tienes todo el derecho a estar enfadada, asustada, cabreada, indignada, molesta, pero ojo, que no te roben tu indignación. O sea, que no te roben tu indignación, que no la utilicen contra ti. Y ahí pues estamos fallando también muchas veces desde las izquierdas, ¿no? Que estamos en nuestras cocinas, ¿no? Estamos en unos debates, las izquierdas, desde el progresismo, desde las instituciones morales. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, Francisco está haciendo una explicación muy interesante para poder indignarnos mucho en una buena dirección. Pero no siempre se hace eso en otros lugares, donde la iglesia pues está explicando tonterías, ¿no? Tienes que tener miedo a no sé qué y la familia y tal y cual, yo qué sé. O sea, es muy importante que demos con una buena clave para explicar a la gente por qué tiene derecho y tiene plena justificación para estar enfadadísima, cabreadísima y para buscar cambios en el modelo. Pero claro, hay cambios que tienen que ir en una dirección y no en otra, ¿no? Ahí tenemos que hacer una narrativa potente, y perdón, y por eso me enfada un poco que los medios de comunicación a veces pues den como la última noticia: está pasando esto, en lugar de decir, bueno, está pasando, pero ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿qué es lo que hay antes, ¿no? Y ahí también creo que tenemos que salir de la última noticia del y ahora esto, y luego hablaremos de otra cosa, evidentemente. Entonces, terrible lo que está pasando en Italia. Bueno, y ahora el próximo domingo juega el Atleti contra no sé quién. Bueno, no será tan terrible. Entonces, una narrativa también que ayude a la gente, que nos ayude a todas a saber por qué tenemos que estar enfadadísimas y en qué dirección y qué hacer, pues creo que es importante.
No, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y eso que yo también me encargo de hacer ese relato de yuxtaposición de cosas que muchas veces quedan diluidas, no lo reconozco, ¿no? Yo, por ejemplo, sí estoy indignado, yo estoy indignado con el nuevo discurso este que acaba de surgir ahora de que las administraciones nos roban porque cogen nuestros impuestos. Y digo, claro, es un relato perverso, absolutamente perverso, ¿no? Cuando hablamos de bajadas impositivas, esta mañana yo recordaba el dato. A ver, en la Comunidad de Madrid se pone una medalla por la deflactación del IRPF. Resulta que la deflactación del IRPF supone para las capas populares 19 euros de ahorro al año. Al año. A las clases medias 46 euros y a las clases que más tienen 110 euros al año. ¿De qué estamos hablando? Eso lo que hace es vaciar las cajas porque no aporta nada. No te aporta ser más rico con 19 euros más en el bolsillo.
Pero además contribuye a ese relato que estamos diciendo, sí, ¿no? Sí, decir, sí. Bueno, mejor el dinero en tu bolsillo que las arcas del Estado. Bueno.
Pero yo me enfado con eso, yo me cabreo mucho.
Sí.
Pero bueno, sí que es cierto que muchas veces nos pillan cambiadas. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Clínica Dental Indauchu, más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Abierto hasta el 15 de agosto. En Gordóniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu. 94-443-1158.
Somos un referente en Europa. ¿Y tú? ¿Nos conoces? Disfruta de más de 100 propuestas culturales en más de 60 municipios de Vizcaya. Talleres, teatro, exposiciones, rutas guiadas. Vive un octubre cultural diferente. Vive las Jornadas Europeas de Patrimonio. Todas las actividades en bizkaikoa.vizcaya.eus. Diputación Foral de Vizcaya.
Este fin de semana, Cantauri Fest en Ciervena. 1 y 2 de octubre, acércate al puerto de Ciervena y disfruta de la cultura y gastronomía marineras. Catas comentadas, talleres infantiles, actividades acuáticas. Más info en cantaurifest.eus. Organiza Ciervena Co Udala de la mano de Incartur.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Ahora te toca viajar a ti. Disfruta con Viajes Eroski. Porque tus vacaciones son tuyas y de nadie más. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Promo en mi tienda favorita de Bilbao. En una peluquería. 2x1 en pinchos. Localiza las ofertas y promociones del comercio local en tiempo real con la app de Gertu. Gertu, la app de las promos del bocho. Descárgatela. Bilbao Dendak.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Carnicería Tino, alimentación de calidad saludable y sostenible. Carnes con denominación de origen certificadas y kilómetro cero. Como se cocinaba antes, a fuego lento y sin grasas ni azúcares añadidos. En FICA 60 Santuchu. Servicio a domicilio en el WhatsApp 627-464-139.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia, hemos seguido la tertulia, ahora voy a ponerlo en sobre blanco, o sea, os voy a volver otra vez a sacar los asuntos. Dice un oyente, dice, ¿quién quita y pone a los ultraderechistas? Quizá los tiros van por ahí. Otros hacen referencia a libertad o seguridad. ¿Qué pasa? Que cuando gobiernan los fachas, pone así, va mejor la economía, se deslocaliza menos empresas, les va mejor a los pobres, baja la luz, el gas, etcétera. Dice, pues no. Es lo que dice un oyente. Otro hace referencia a los medios de comunicación. Otro de los oyentes dice, no hay medios de comunicación, son de Berlusconi casi todos. Bueno, en España dos, la cadena de televisión completa, vamos, Mediaset, ¿no? Dice otro de los oyentes, dice, es cierto que hemos olvidado la historia. Ahora también es verdad que algunos olvidarán el segundo, el haberse cerrado las urnas a quien le han otorgado su voto. Bueno, en torno a los medios de comunicación, que decías y con razón, que en muchas ocasiones, pues sí, nosotros mismos banalizamos la información o dirigimos los focos de ahí donde nos llevan, también es verdad que muchas veces dependemos de lo que nos llega, a la hora de contar las noticias. No tenemos otra capacidad. No. Medios pequeños como el nuestro no tiene capacidad para nada. Y al final en el mundo hay 6-7 agencias de comunicación y nos dicen que hoy hay que hablar de Ucrania, mañana hay que hablar de China y pasado hay que hablar de Pakistán. O sea, es así, dependiendo de lo que hagan. Eso lo tenemos que reconocer con humildad. Y, pues bueno, no hay más remedio, ¿no? Entonces contabas una anécdota. ¿Qué medio de comunicación te puede contar la verdad?
Sí, contaba aquí mientras estábamos esperando volver a entrar en antena que ayer mi hija de 15 años preguntaba, ¿no?, qué medio de comunicación podría leer o podría ver para sentirse bien informada, ¿no?
Y no engañada, ¿no?
Y no engañada, claro, y poder ir haciéndose ya pues una idea de dónde está esa verdad, ¿no?, o ese relato que quizás encaje más con lo que ella piensa o con lo que ella cree que tiene sentido, ¿no? Y realmente es un reto. Es un reto, porque ahora mismo nuestros jóvenes se informan sobre todo a través de las redes sociales, de youtubers, de influencers, de bueno, que también están detrás, ¿no?, de determinadas corrientes ideológicas. Así que estamos en un momento realmente complicado, ¿no? Complicado. Y si quieres te digo algún periódico, pero luego lo hablamos en el café mejor.
No, está. Nosotros a las mañanas hacemos el recorrido por las noticias y no digo que yo no cometa tropelías también, informativamente hablando, no digo que no las cometa tropelías, pero simplemente haciendo el relato, por ejemplo, de las portadas de los diarios en función de cómo van creciendo las ultraderechas, etcétera, o dependiendo del posicionamiento de las barricadas en las que esté el periódico, pues es que se ve a la legua, ¿no? Es dónde poner el acento, cuáles son los titulares, cómo se habla del centro-derecha, la derecha dura, etcétera, en lugar de hablar de una ultraderecha neofascista, etcétera. Bueno, pues ese tipo de cuestiones sí que es cierto que perturban, ¿no? O cuando había un ejercicio que había, yo no sé si lo ha hecho Pablo Iglesias o se ha aprovechado de ello, sacaba, por ejemplo, como los medios de comunicación de la derecha habían sacado la victoria de Tsipras en su momento, ¿no? Claro, dice, desgracia, tal, no sé qué, Europa preocupada por la agitación popular que se le avecina. Claro, miras ahora y de eso nada, o sea, ahora pues Meloni ha ganado las elecciones y tal. Te quedas así, ¿no?
De todas formas, yo creo que esa polémica también, ¿no?, de los medios de comunicación, o sea, es verdad que, bueno, yo, a pesar de todo, defiendo la labor de los medios como labor democrática, como labor fundamental, pero bueno, pero también es verdad que muchas veces no nos hacen falta, nos sobran los medios para saber cómo van algunas cosas o cómo pasan algunas cosas, ¿no? Uno de los movimientos sindicales más interesantes que ha habido, que eran norteamericanos, los Bublis, que llamaban, los International Workers of the World, los trabajadores, bueno, que era un movimiento anarquista de los años 20, muy potente y tal, pues estos tenían una frase que decían, los periódicos nos dicen que las cosas nos van bien, pero nosotros no podemos hablar sobre esto con nuestros compañeros, ¿no? Entonces, a veces eso, pues, a veces miramos, escuchamos la radio para que nos diga qué tiempo está haciendo. No qué tiempo va a hacer dentro de 5 días, ¿no? ¿Qué tiempo está haciendo, ¿no? Voy a salir, a ver qué me dice. Pues asómate a la ventana y no sé, o yo qué sé, o llama a alguien que ha salido antes, ¿no? O sea, que yo creo que es muy importante también que conversemos entre nosotras, ¿no? Y eso, y que contrastemos, pues, cómo sentimos las cosas, ¿no? Oye, ¿cómo esto? ¿Cómo lo...? O sea, hablamos poco, yo creo. Al final, los medios a veces nos individualizan. O sea, tú recibes y, bueno, pues, conversalo. O sea, mire, yo estoy como, vamos a conversar. La conversación, la democracia es una conversación, básicamente. Y las decisiones que toman las sociedades tienen que ser conversadas, dialogadas. O sea, no vamos a meternos con Habermas y lo de la comunidad de diálogo y eso, pero es fundamental y estamos perdiendo a veces. Y los nuevos medios son muy individualizadores. O sea, son de masas, aparentemente. No sé quién tiene millones de tal. Ya, pero es uno, son millones individualizados. Bueno, pues conversemos un poco más, ¿no? Hagamos eso, ateneos, tengamos espacios de conversación, tertulias, tomémonos un pote con la gente para hablar, quedemos para hacer una sobremesa. No sé, yo creo que hablamos poco entre nosotras.
A ver, a mí me parece que ese es un tema importante de lo que está sobre lo que está ocurriendo. Y yo creo que no hay manera, no se puede responder a tu hija diciéndole, mira, lee estos periódicos y no este otro, lee... No, a ver, si uno echa, yo he hecho mano de mi biografía, lo que me ha dado capacidad para leer críticamente los periódicos no han sido los periódicos, no han sido los medios de comunicación, han sido otro tipo de informaciones y otro tipo de relatos y de cosas que te has tenido que, a los que has tenido que acceder, pues cuando eras muy joven, pues en eso que se llamaban las tertulias o las conversaciones entre nosotros, en una época en la que había mucha gente politizada, evidentemente, y que es una situación muy diferente a la actual. Y luego, pues hay que leer cosas que no aparecen nunca en los medios y que hay que sudar un poquito. O sea, es decir, como suelo decir yo, hombre, si quieres leer sin botijo, normalmente acabas leyendo solo las películas de las novelas del oeste, ¿no? O sea, hay veces que hay que entrar en otras cosas, aunque uno no se dedique a esas cosas, ¿no? Quiero decir que oficialmente yo me he dedicado a la teología, pero ha habido épocas en que he leído mucho más de sociología y de políticas y de esto que de teología. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de Dios sin hablar del mundo, es imposible, y el mundo no es diáfano, no es transparente. En el mundo hay intereses encontrados y, por lo tanto, relatos encontrados, informaciones encontradas, todas con pretensión de verdad. Y uno tiene que entrar en esa cuestión. Evidentemente, tu hija tiene 15 años y ya tendrá algunos más para entrar en muchas cosas, pero yo no creo que haya otra salida a ese asunto. Porque, o sea, politizarse, en el buen sentido de la palabra, es exactamente eso, tener una capacidad para acercarse al bien común y tener posiciones personales y contrastadas con otra gente, ¿no? Y cuando digo personales, no quiero decir individuales, sino personales, es decir, que son siempre posiciones comunitarias. Uno al final se tiene que adscribir a esta posición o a la otra, pero el problema es, ¿desde dónde se adscribe uno a las posiciones? ¿Desde tus propios intereses o desde los intereses de los más débiles, de los más pobres, de las víctimas de este mundo en el que vivimos? Porque esta es la gran cuestión. Es decir, el otro día, la semana pasada, me llamó la atención que en la ONU, que se va a hablar teóricamente de la última amenaza de Putin, al final se acaba diciendo que el gran problema que tenemos es, con un eufemismo, la inseguridad alimentaria, que es la hambruna del mundo. La hambruna del mundo, vamos a ver. Pero la hambruna del mundo no se puede resolver si no repartimos excedentes. Es imposible. Pero lo dice todo el mundo que habla de esto en serio lo dice, y lo se sabe, están los informes, si eso se encuentra en Google, está escrito, está dicho. La hambruna del mundo no se resuelve,
presentar los informes en ese sentido,
claro,
no hay.
Entonces, oiga, no, la, bueno, ya esto de la inseguridad alimentaria, que es la hambruna, y dice, oiga, este es el problema que tenemos en el mundo fundamental. Bueno, ¿y qué vamos a...? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Con nuestros debates? O diciendo, bueno, hay hambre y hay excedentes, habrá que repartirlos.
Pero se referían a otra inseguridad. Decían que no sabes si vas a comer en un chino, en casa, en un tailandés. Es que no sé dónde voy a comer hoy. No sé hoy, ¿qué comemos hoy?
Sí,
¿comemos
Pero esa es nuestra posición. Claro, la posición de los beneficiados, que es el debate nuestro, si vamos a comer eso, un chino o no, si va a estar hecho...
Hoy pizza.
Pero la otra cuestión que seguramente a muchísimos de nosotros no nos afecta personalmente. Es decir, cuando yo le decía a mi madre, ama, de chaval le decías, a ver, la comida que tengo hambre, mi madre contestaba siempre, tú no sabes lo que es tener hambre. Punto. Probo, a otra cosa. Pero la otra cuestión es, ¿cómo nos afecta el sufrimiento que no son de los nuestros? De los que no son de los nuestros. Es que si no, no hay movilización, ¿eh? Yo estoy convencido de eso. O sea, lo único que te moviliza al final es que te afecta el dolor ajeno para buscar el bien común. Y en ese sentido, el tema de la indiferencia me parece una cuestión... el factor de la indiferencia en la cultura que predominante en nuestras sociedades me parece un factor importantísimo, ¿no? Importantísimo. De lo cual volveríamos a decir... De lo cual, por ejemplo, habló Mech pues en los años 70 de la indiferencia. En los años 70... Y por lo tanto recurrimos siempre, como diría algún amigo mío, hay que volver a los clásicos, que ya lo han dicho, nos han dicho lo que va a pasar.
Yo le estoy dando vueltas a lo que dices y a lo que habéis comentado, y claro, yo lo quiero arrimar a mi ascua, ¿no? Porque a mí es una cosa que me preocupa. Yo cuando te he dicho antes lo de que hay un 25% de los jóvenes que se informan por TikTok, también es porque tienen una crítica general hacia los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Porque esa indiferencia... Pues es que al final, dice, ¿cuáles son las acusaciones hacia los medios de comunicación? Normalmente, que muchas veces somos poco fiables a la hora de dar informaciones, por ejemplo, pero que somos deprimentes porque contamos cosas negativas y que esto les retrae. Y dices, claro, tú háblales de la sequía en el mundo, de la pobreza en el mundo, que venga Carlos Vargas y cuente aquí todo el informe de FOESA como ha venido esta mañana. Y dices, claro, eso, si no cala, no penetra, no hay manera de hacerlo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Lo ponemos en un mortero? ¿Hacemos fácil para que la píldora no sea tan grave y se pueda meter de otra manera?
Pero mira,
porque la acusación hacia los medios de comunicación es que somos deprimentes y difíciles.
Ya, pero mira,
difíciles porque no hay un nivel de comprensión lo suficientemente grande como para atender,
por ejemplo, a ver, yo entiendo las dificultades de los medios, pero ha dicho otra cosa antes, Imanol, que a mí me parece importante. Hay instituciones, como la Iglesia... que tiene capacidad para hacer hegemónico un discurso, un tipo de discurso que no lo hace hegemónico. Es decir, él ha citado al Papa Francisco. ¿Cuánta gente, en cuántos lugares de la Iglesia, porque luego lo que dice el Papa Francisco al final, que aparece en los medios, hay que leer lo que escribe y lo que dice, hay que tener... Pero todos los domingos se predican a un montón de gente en las iglesias de todo el mundo. En las iglesias, yo hablo de las católicas, las iglesias, pero en las católicas. Y todos los domingos el discurso puede ser uno u otro. Y ya sé que hay discursos que son muy incómodos también para el que predica, que quede claro. También para el que predica. Pero no se puede hacer trampas. O sea, es decir, el mayor problema que hay en el mundo y que atenta al proyecto de Dios es la desigualdad. ¿Por qué? Porque niega la fraternidad. Y es tan simple como esto, es decir, mire, usted puede ser cristiano o no, pero si es cristiano le tiene que decir que lo único que le interesa a Dios es la fraternidad, porque no puede ser padre o madre.
Sí, tenemos que ser guardianes de nuestras hermanas y
claro,
hermanos.
Claro, esa claro,
es la
claro.
Esa es la gran pregunta.
Es así. Entonces dices, este es el discurso que maneja, los relatos que maneja habitualmente la tradición cristiana, la institución de la tradición cristiana, que es la Iglesia, que ha recibido ese encargo, además, que este es el follón. Y, pues, a mí me parece que ese es un tema, pues, importantísimo. Claro.
¿Qué?
Amén, ¿no?
Amén. Precisamente ya, no sin más. Bueno, dice algún oyente, cuidado con los medios de comunicación, los medios de comunicación están mal, pero eso de informarse por los youtubers, buf, dice alguno. Ya, pero es lo que hay en estos momentos en muchos jóvenes, ¿no? Que creen que las redes sociales les proporcionan esa información que necesitan y ya está. Bueno, pues es un problema. Es un problema. Que luego te llega...
Pero tampoco es el problema.
Que sí es un problema.
Pero que tampoco es el problema. Pero no es el problema.
No es el problema, pero es un problema.
Pero no es el problema.
Es un problema.
El problema no es ese. El problema es... todo lo que sabemos, quienes nos informamos por un mundo, no podemos hacer un aeropuerto para aviones privados en Vizcaya. Salió la noticia en todos los medios mainstream y tal. No podemos, hay que decirle a quienes tienen esa ocurrencia, no puedes hacer eso, va contra todo. va contra el sentido común, va contra la vergüenza, va contra todo. No puedes hacer eso.
Estoy de acuerdo contigo.
Si haces eso, tienes que irte a casa. Tú no puedes hacer desde lo público eso, pero no lo decimos. Entonces, o sea, el problema no es ese. ¿Qué más me da que eso me llegue a través de un youtuber o me llegue a través de no sé quién? Si sabemos, si nos llega la mayoría de las cosas, si sabemos lo suficiente. Sabemos lo suficiente. O sea, yo siempre digo que para poder hacer tenemos que saber, querer, poder, y luego hacer. Sabemos, o sea, nuestro problema no está en el saber, no. ni en los mecanismos a los cuales sabemos, no. ni tampoco en el poder, porque tenemos bastante poder a través del consumo, a través del voto, a través de la movilización. Está en el querer, las cosas del querer. O sea, nos falta un poco ahí querer.
Sí,
falta querer. Eso. Sabemos lo suficiente, joder.
A ver, y el problema que yo. A ver, creo que.
O sea, no sabemos lo que está pasando ahora en Irán, con las mujeres que están ahí rompiéndose la cara.
Y que tienen un valor impresionante, que eso sí que es jugarse el tipo cuando sales
y una tampoco estaba ayer hubo una pequeña manifestación en Bilbao, sobre todo porque la chica, la mujer asesinada en la comisaría era kurda, entonces pues sí. Grupo de solidaridad con Kurdistán, pero básicamente por eso, por la conexión con Kurdistán, pero no estamos haciendo tampoco nada y tendría que haber algún, no sé.
Ayer tuve una oportunidad de hablar con Ignacio Álvarez Osorio precisamente de cuál era la situación allí en Irak,
pero bueno, o sea que nuestro problema no está en la comunicación, o sea, en lo que nos llega, quiero decir.
No, no, bueno,
discrepo un poco con eso, Imanol. Un poco, ¿eh? O sea, yo sí creo que no vamos a defenestrar a la juventud. Creo que hay jóvenes que están súper comprometidos, que efectivamente tienen espíritu crítico, que son capaces de movilizarse contra el cambio climático, que están en movimientos feministas, en movimientos antirracistas. Pero también creo que hay un grueso de nuestros jóvenes y adolescentes que realmente su ventana al mundo es un teléfono móvil. Y su ventana al mundo, demasiadas horas al día, siguen siendo referentes que al final lo que te están vendiendo son una serie de valores o de principios que tienen que ver más con cánones de belleza, por supuesto, pero luego también cuestiones aspiracionales, como poder tener muchísimo dinero, poder tener muchísimos coches, muchísimas casas, poder irte a vivir a Andorra para evadir impuestos, poder viajar a las Seychelles todos los años. Es decir, unas aspiraciones que difícilmente se van a hacer reales en su vida, ¿no? Y que yo creo que les desconectan de otra serie de cuestiones que tienen que ver con esto que estabas comentando tú, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las mujeres en Irán? Que también, como quedan lejos, es bastante fácil solidarizarse con las mujeres de Irán, ¿no? Tenemos a las mujeres, muchas mujeres también, sufriendo en nuestro propio entorno, ¿no? Entonces, están como desconectados muchas veces de esa realidad y la conexión tendría que ser primero emocional, pero luego tendría que ser también como política, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué puedo hacer con esta realidad que me interpela? Pero es que esa realidad que está pasando fuera del teléfono móvil no les interpela, lo que les está interpelando es lo que están viendo a través de la pantalla, ¿no? Entonces, si esos contenidos de comunicación, si esos contenidos sobre todo están orientados a estas cuestiones que mencionaba, ¿no? De aspirar, o sea, de tener esa intención de ser la más guapa, el más guapo, el más alto, el que tiene más dinero, el que tiene más coches, el que tiene más seguidores, pues creo que tenemos un serio problema, ¿no? Porque al final lo que contrarresta esto, que está en la escuela, en la familia, en la sociedad, pues cada vez tiene menos, a veces tiene cada vez menos fuerza y menos valor, ¿no?
Sí, yo
pero, pero sin negar eso, a mi generación le pasa lo mismo, ¿eh? A mi generación y a la vuestra.
Sí, pero quizás hemos tenido experiencias vitales previas que estaban muy lejos de los teléfonos móviles y que nos han permitido, lo que decía antes Imanol, ¿no? Hemos tenido más espacios para conversar, hemos tenido más espacios para discutir, para tener a lo mejor un poco más de conciencia crítica. No todo el mundo, por supuesto, pero ha habido como más, bueno, éramos más analógicos, ¿no? Estábamos más en contacto con la gente.
Sí, pero el mundo que tenemos es el que hemos creado nosotros, ¿eh? No es el que está creando esta generación, ¿eh?
Claro.
Es que a veces parece que lo que nos pasa por la gente que ahora tiene 15 años o 20 años, ¿no? Lo que nos pasa por la gente que tenemos 60, 70, 50, claro. 80 años. Entonces, no sé, o sea, es que estamos haciendo una especie de decir, como la gente joven es así, nos pasa lo que nos pasa. No,
lo que estoy diciendo es que puesto que la sociedad es así, nuestros jóvenes, muchos de ellos, van a estar en esa, o sea, bueno. y su forma de leer el mundo probablemente sea esa, ¿no? Y si lo unimos eso al descontento, a la rabia, a poner el foco no en quién más tiene y quién más te roba, sino que desde a las clases más pudientes o a las grandes empresas multinacionales, etcétera, sino mirando al que tienes al lado que es tan pobre como tú, ¿no? Y poniendo, enfrentando a pobres contra pobres, pues al final lo que tenemos es lo que hablábamos al principio de la tertulia, ¿no? El auge de los fascismos como una solución. Vamos a ver qué pasa con esta gente si nos ofrece algo que nos satisfaga.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto después de las vacaciones. Único centro Barilux especialista en Basauri. Con ofertas como 2x1 en lentes progresivas. Por la compra de unas gafas con lentes progresivas de regalo, un segundo par de lentes de la misma calidad para conducir, hacer deporte. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629-84-1530.
El Camping Playa Sauces está abierto todo el año en Ribadesella. De noviembre a enero, solo fines de semana y puentes. Es perfecto para niños, genial para practicar actividades de aventura y además te ofrece uno de sus bungalows para ti y tu mascota. Camping Playa Sauces, una escapada inolvidable al paraíso natural de Ribadesella. Haz tu reserva ya. Campingplayasauces.es.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Bueno, bueno. 40 años de experiencia, más de 60 profesionales, aulas renovadas, pizarras digitales y además del centro de Bilbao. ¡Qué partidazo!
Haz match con el euskera en Ulibarri Euskaltegia.
Bueno, dice un oyente, el problema son las leyes que permiten que los medios de comunicación estén solamente en manos privadas. Bueno, ¿por qué la sociedad civil y los sindicatos no pueden tener medios? Bueno, ya lo hay, televisiones públicas. Y el problema es que si estuvieran en manos de los sindicatos, tendrían también serían igual de tendenciosas hacia los sindicatos, quiero decir, hacia sus posturas. Que es normal, que cada cual va, formas, a mover, va a ponerse en su barricada.
O sea, es verdad, los medios masivos son masivos por alguna razón, ¿no? Pero hoy es muy fácil masivizar cualquier medio. O sea, hoy si identificas, yo en este momento podría decir 8 voces, 8 personas, 8 referentes. Algunas de ellas son personas informantes y otras no, la mayoría no. A las que si les haces un seguimiento semanal, tienes una buena visión de lo que está pasando en el mundo en relación a las temáticas que cada uno nos interesa. No hay nada más fácil hoy que hacerse tu propio menú de información seleccionando. O sea, yo no quiero escuchar a este tipo, yo no quiero escuchar a esta tipa, yo voy a escuchar a estas 8 personas porque son las que... Si no hay nada más fácil que eso.
Claro, es sencillo, sí.
Entonces tampoco yo creo que sea... De verdad, que no estamos en la época de compras esto, compras Gramma o la Gaceta del Norte o lo que sea. No, podemos hacer nuestro, ¿no?
Sí, que sí.
Lo único que hay que tener es cuidado.
Lo que pasa es que, informarse cuesta, ¿eh?
O sea, es un ejercicio costoso.
Cuesta, quiero decir que hay que hacer, que hay que trabajar, no se puede decir, mira, claro. Lo que quiero decir es verdad lo que tú dices, pero entonces hay que decir, bueno, pero esto es una tarea que no se puede hacer como un mero entretenimiento. Es una tarea importante, claro, que exige tiempo, dedicación de tiempo, de esfuerzo.
Informarse.
Claro.
Sí, no, bueno, luego sí que es cierto que hay muchas muchas posibilidades de coger información de primera mano. Han mencionado antes FOESA, por ejemplo. Claro, uno puede acceder al informe FOESA tranquilamente, por ejemplo. Uno puede acceder a los informes de Intermonosfan sin ningún problema y tiene una visión de la realidad, o los de Amnistía Internacional, etcétera. Tú vas cogiendo informes de unos y de otros y claro que te vas componiendo una imagen, ¿no?, de lo que ocurre en el mundo. Es más, es que nosotros esas noticias, digamos que nos las proporcionáis para luego soltarlas. Hacemos el resumen. Algunas veces acertado, otras desacertado. También es verdad. Luego depende ya la visión del que cuenta la historia. Pero eso sí. No, pero realmente si uno quisiera ir a las fuentes, también las puede encontrar. Puede encontrar esas fuentes.
Pues sí, que sí. A ver, pero...
Pasa que cuesta, claro.
Claro, hay que hacer un esfuerzo.
Hay que todo
hacer
el mundo, pues dices, bueno, pues hay que... Es así.
Hay que hacer un esfuerzo para leer, claro, y para informarse. Es que no tienes...
Es que
si no es imposible.
Pero luego entramos ya en el otro problema, claro. Tú coges a Imanol, apabulla, ¿no? Porque apabullas por la capacidad que tienes, pero de lectura, ver, no la tenemos los demás, los seres humanos.
Pagan para ello,
joder. Importante.
Pero hay que trabajar en el andamio.
Pero vamos a ver.
Pero es que ahora mismo coges y es que a la gente le pones tres líneas y ya se ha aburrido. No, es que se ha aburrido.
A ver.
Que no, Imanol.
Pero si te quiere... Pero, a ver, yo supongo que...
La gente picotea, Imanol. Picotea la información.
Yo no tengo... A ver...
Si tú te quieres leer un periódico, Imanol, leerte el periódico, bien, de arriba abajo... No te quita nadie 2-3 horas al día.
Pero es necesario leerse todo el periódico de arriba abajo.
No lo sé, te quiero decir, vamos. O sea, no que lees las esquelas solo.
A ver, lo que quiero. O sea, yo no. A ver, informarse exige un trabajo y un esfuerzo y un tiempo. Y eso es posible. Es decir, los lugares donde puedes ir a beber, los bebederos de pato existen. Existen, no es que no existen. A ver. Vamos a ver, ¿cómo te informabas en el año 56, por favor, en España?
No, a mí no me cuenta.
Si sacas temas que solo conoces tú.
Claro,
así cualquiera.
No sé lo que había.
En el año 56 yo tenía 15 años, como tu hija. ¿Cómo te informabas en el año 56? ¿El 58?
Con el nodo, 60. Con el nodo.
Bueno, a ver.
En la hoja parroquial.
Y sin embargo, hubo gente que estaba informada. Sin embargo, había gente que por las noches conectaba con
Radio Pirinaica,
no sé qué. Luego, pero quiero decir, pero eso tampoco era, lo hacía el común de los mortales, que leía la Gaceta o el Correo y el Hierro por la tarde, en Bilbao. Pero había gente que lo hacía.
Yo ya he visto conectarse con Radio de Galena.
Y hoy tenemos más facilidades que entonces, aunque es verdad todo el tema de la verdad que está secuestrada y de las noticias falsas, pero ahí tenemos más posibilidades que entonces. Y se hizo. Es decir, ¿hubo resistencia democrática antifranquista, sí o no? Hubo. La mayoría no, la mayoría no estuvo en mayo del 68, y si estuvo fue haciendo carrera, pero no la revolución. Pero hubo gente.
Y algunos que estuvieron se les ha olvidado.
Pero digo que hubo gente, y ha habido gente, y lo que yo quiero defender es que hoy hay más posibilidades que entonces.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia, ¿eh? Hoy...
De todas maneras, lo que decías es interesante. O sea, sería muy interesante identificar en todas las tertulias, al final, en algún momento, es una buena práctica, una buena noticia, una buena... O sea, focalizar en algo. O sea, es que es verdad que...
Bueno, pues eso lo ponemos de deberes para la siguiente, a partir de la siguiente.
Vale. Yo me pido el otro, lo de criticar.
Bueno, y Manolo Zubero, Sofía Marroquín, Javier Vitoria, que tengáis buen día. Venga, agur.
Agur.